Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Quiero felicitar especialmente a la alumna que tenemos del máster. Los otros son amigos que están bienvenidos en esta casa, pero quería felicitarte porque tenemos una alumna del máster que está aquí con nosotros. Gracias, Werner. Gracias, Palmira, por la invitación. La verdad es que me apetecía mucho tener esta oportunidad. Es una buena oportunidad para reencontrarnos con amigos y vernos de nuevo. Y los que me conocéis sabéis que no repito presentación, por lo tanto esta la he preparado para vosotros y para vosotras. Estoy ilusionado con la misma, espero que salga bien y os la dejaré también, podéis tomar las notas que queráis, pero después la dejaré para la maestría, ¿eh? Y también para Flaxo, y la publicaré mañana en mis redes si os parece bien, ¿de acuerdo? También os he traído dos libros. El último, Smart Citizens, es el libro que publiqué en noviembre del año pasado. Es una reflexión sobre ciudad y ciudadanía que presenté en el Smart City Congress de Barcelona. También se puede descargar en mi página, pero una contribución a la biblioteca. Y este, que es el tercero hacia atrás, pero que es un libro que habla desde Ecuador y para Latinoamérica, Millennials en Latinoamérica, una perspectiva desde Ecuador, que también para la biblioteca, pienso que estaría bien. Listo, vamos arriba. Hablo un rato y después debate, ¿no?
Sí.
Ok. Tengo una presentación larga, espero que igual me acelero, voy un poco rápido por si creo que me extiendo, pero yo tengo tiempo, o sea que si queréis podemos alargarnos el tiempo que nos haga falta. Bueno, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de tecnopolítica? Vamos a hablar fundamentalmente del uso de la tecnología para la acción, la movilización y la comunicación política. Esta es la idea, y cuando hablo de comunicación, acción y movilización política, hablo de política, causas políticas, campañas electorales, políticas públicas, en un sentido amplio de la palabra. Este es un concepto sobre el que he escrito bastante. También aquí en este QR os podréis descargar este libro anterior, que es un libro con artículos del País, con prólogo de Ignacio Escolar. Pero no es un concepto que ni tan solo haya puesto yo, digamos, en público, ¿no? De la palabra tecnopolítica tenemos algunas referencias anteriores y siempre me gusta rescatarla, de 1997, Levonsky, que es un tipo que vale la pena leer. Estamos hablando de un año antes de Google, ¿eh? 97, 98 Google, pues un tipo que introducía la reflexión, es uno de los pioneros, que dijo, creo que la política va a cambiarnos ante la economía si no cambia las relaciones sociales. Y como va a cambiar las relaciones sociales, cambiará la política. Entonces, la aportación de este estratega es una aportación importante que hay que rescatar y que vale. En cualquier caso, aunque la primera datación es del 97 del concepto de tecnopolítica, ha sido más recientemente cuando estamos utilizando más esta expresión de tecnopolítica y siempre asociado a lo que podríamos llamar lo que en los últimos años ha sido movimientos o proyectos o iniciativas de innovación política o de renovación política, que son en la mayoría de los casos que han utilizado estrategias o técnicas que podemos hablar de tecnopolítica. Estoy hablando, para situarnos mentalmente, del 15M español y del Occupy en Estados Unidos. Desde ese momento, digamos, 2010-2011, estamos hablando con más insistencia del concepto de tecnopolítica. ¿Y por qué? Vamos a intentar hacer un recorrido. ¿Te molesto aquí? ¿Estáis viendo? Es que me siento como incómodo, no sé. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí estoy bien? ¿Estoy bien? Vale, listo. Como hay sitio, podéis moveros. Primero, ¿por qué hablamos de tecnopolítica? Primero, porque no se puede hablar de tecnopolítica sin un incremento de la sociedad conectada. 50% de la población mundial, sea cual sea su renta y su latitud y longitud, conectada a Internet, y lo que sucede en un segundo es espectacular en términos de contenidos. Una referencia para que os sea útil. Hoy lo que generamos de contenidos en un solo día es lo mismo que sabíamos toda la humanidad, todo lo que habíamos almacenado, documentado, archivado hace tan solo 10 años. Por lo tanto, vivimos en una sociedad conectada altamente densificada que genera hoy tantos contenidos como todos los que conocíamos hace tan solo 10 años los genera en un solo día, ¿no? Y esto va a ir a más. El paso del 4G al 5G va a multiplicar la capacidad de crear contenidos, de crear una situación muy densa en términos de relación. Esto es importante para una organización como Flaxo, o para cualquier persona, o para un partido político, o para un estado, o para una ciudad. Es que en menos de 18 meses se va a multiplicar por dos toda la información disponible que hable de ustedes o de cualquier tema en lo que ustedes estén operando. Es decir, es como estar en una cancha de juego. Yo soy del Barça, aprovecho para decirlo, y ser Iniesta, jugar en el centro del campo, y vas jugando y conforme va avanzando el partido, el campo se hace el doble de grande, el doble, y pasas de jugar, de ser centrocampista, a ser defensa. ¿De acuerdo? Pues esto es importante. Vamos a multiplicar por dos cualquier contenido asociado o a vuestras personas o a vuestra organización o al área técnica en la que estáis operando. Si queréis todavía un poquito más de fondo, cuando uno pierde una posición relativa en un campo de juego, pierde poder. O todavía más fuerte, en un campo el doble de grande, es difícil que te encuentren tan fácilmente como cuando era la mitad. Trazabilidad, conectividad, poder, relación, todos estos elementos tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. En Ecuador, como en toda Latinoamérica, está sucediendo lo mismo. Esto sí que es Latinoamérica, es la región del mundo que más crece en Internet, solo representa el 13%, pero está por encima del sudeste asiático y pacífico. Estamos hablando de crecimientos extraordinarios. Hasta hace muy poquito, estamos hablando de 2010, el incremento de movilidad, conectividad y la irrupción de los celulares con transmisión de datos, que está cambiando y modificando las relaciones. Yo vengo del SMS, que, ¿sabes? Esto es como del neandertal, ¿no? O sea, vienes como, ¿sabes? Enviar a todos, ¿no? O sea, ¿sabéis lo que ese era un momento especial, ¿no? Enviar a todos, ¿no? Bueno, yo vengo del SMS, ¿no? Imaginaros lo que ha venido después, ¿no? De hecho, mi empresa, que tiene 33 años, el primer artefacto tecnológico fue un fax. Bueno, pues estamos hablando de esto, ¿no? Para que os situéis, digamos, históricamente, 2006, 2007, Facebook, Twitter, ¿de acuerdo? Aquí estamos en Snapchat, Telegram, ¿no? Para que tengáis una punta de referencia. En cualquier caso, los jóvenes ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana, como en toda Latinoamérica, no ha pasado por el fax, ni el telex, ni el SMS, sino directamente al 3G. 3G y 4G. Y eso va a seguir creciendo. En el último informe del Banco Mundial, cuando les pides a los ciudadanos con un dólar de renta al día, dos dólares de renta al día, ¿qué es lo que más necesitan? Te dicen que un celular con conexión de datos, en todas partes. Esto ya no es un objeto del deseo producto de tu desarrollo socioeconómico. Es un objeto aspiracional producto de tu necesidad de dominar tu propia vida. Es el primer aparato que no llega como consecuencia del desarrollo socioeconómico personal. No es como la televisión, el coche, el carro, la segunda residencia, el aparato de música. No, no. Estamos hablando de un objeto aspiracional para la gente con un dólar y dos dólares de renta al día como elemento más importante para su desarrollo y su emancipación personal. Y evidentemente está sucediendo que la movilidad y la conectividad se están llevando el tráfico. Movilidad y conectividad hacen que el tráfico fundamental hoy sea el tráfico móvil, con muchas, digamos, repercusiones hacia el futuro. Por ejemplo, hoy no tener una estrategia para contenidos móviles es fracasar. Cuando digo contenidos móviles es cualquier organización, tenga como tenga su arquitectura, digamos, digital, su principal objetivo tiene que ser contenidos para móviles. Estamos hablando, por ejemplo, de la importancia que va a tener la velocidad de carga y de descarga. todos los sistemas de actualización y de preparación para cualquier contenido, para que sea especialmente usable en celulares y especialmente trazable e identificable por los buscadores de referencia. En definitiva, estamos hablando de que hoy la gente vive en dos lugares. Vive en sus casas físicas y vive en sus casas digitales. Y esta doble morada, ¿no? Esta, buenas. Ah, bueno, esto sí que es una incorporación. Vamos, adelante. Esta, muy bien. Esa doble morada, esa morada física y esa morada digital, se está convirtiendo en la nueva identidad de la gente. Por eso aquí sabemos la gente dónde vive, ¿eh? Y aquí sabemos la gente que piensa, que siente, y esas nuevas identidades están interactuando. Ya os apunto que hoy, por ejemplo, la mayoría de las campañas políticas que utilizan la tecnología de manera intensiva, lo que buscan es relacionar estos dos mundos, ¿no? Busco saber qué piensa Palmira, qué comparte, qué le preocupa, y quiero saber dónde vive, ¿no? Padrones abiertos, inteligencia artificial que nos permite relacionar identidades, identidades líquidas con identidades físicas, identidades líquidas que me aportan mucha información sobre pensamiento e identidades físicas que me aportan mucha información socioeconómica. Entonces, estamos hablando de esto, ¿eh? Por lo tanto, cuando hablamos de tecnopolítica, no podemos pensarlo sin la sociedad tecnificada. En definitiva, se nos van a estar cambiando muchas las preguntas y muchos de los que pensabais o pensábamos que teníamos la respuesta sobre cómo hacer las cosas, tendremos que revisarlo. La tecnopolítica es una irrupción y un golpe contra la pereza intelectual. Si pensáis que tenéis un conocimiento suficiente de lo que creéis que está pasando, la tecnopolítica os va a poner en una situación de jaque intelectual contra la pereza y contra, digamos, la obesidad intelectual, ¿eh? Contra ese mundo, digamos, de convicciones seguras, ¿no? Segunda cosa por la que hablamos de tecnopolítica. Porque, como decía en la referencia del 97, estamos hablando de relaciones sociales que cambian al final las relaciones de poder. Me gusta mucho esta pantalla, me interesa mucho contaros. El poder que conocemos y el que hemos y el que sigue todavía, no creando una hegemonía y una posición, digamos, inalterable, pero el poder que hemos conocido hasta ahora siempre ha tenido que ver con estos conceptos. Tiene mucho poder el que es grande, el que tiene muchos recursos, el que tiene mucha estructura, el que es fuerte. Estos son los atributos naturales del poder. Cuando pensamos en quién tiene poder, estamos pensando en esto. Por lo tanto, es el mundo de la posición y del tamaño. ¿De acuerdo? Ahora imaginaros que aquí entra una persona que no conoce nada de nosotros. Imaginaros esto, un marcianito. Pues no tendría ninguna duda que en estos momentos el que tiene el poder en la sala soy yo. Por lo que digo, no exactamente, por la posición que ocupo. Tengo una posición diferente, tengo una posición centrada, tengo una posición jerárquica. ¿De acuerdo? Este es el mundo del tamaño y de la posición. Vemos a la gente por esto. ¿Cuál es el piso del rector? El 9. Claro. ¿De acuerdo? Piso del rector en el 9. ¿Dónde el 9? Está en el 9. Como debe de ser. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué hemos aceptado tan naturalmente que el rector tiene que estar en el 9? Porque asociamos tamaño y posición a poder. ¿Listo? Muy bien. Pero el poder de verdad, el que está emergiendo en el mundo, el que está cambiando las cosas, el que está modificando las ecuaciones, el que está transformando la economía, el que está cambiando el pensamiento y la política, tiene que ver con estos conceptos. Ágiles, creativos, rápidos, en comunidad, en red. Para entendernos, lo que hay es un choque entre lo físico y lo líquido. Entre estas estructuras y estas. A la bestia. Imaginaros que tenéis que montar un emprendimiento. Que tenéis que montar un negocio. Montar un negocio. Tenéis que jugaros vuestro dinero o tenéis una oportunidad, os habéis quedado sin trabajo y tenéis que montar un negocio. ¿Qué socio queréis? ¿Un socio de arriba o un socio de abajo? Esta es la pregunta importante. La pregunta importante es que muy probablemente, espero que lo compartáis, podéis empezar a tener la intuición de que al menos esto es tan importante como esto. Que si no eres ágil, no eres rápido, no eres creativo, no trabajas en red, no trabajas en comunidad, seguramente no puedes competir en un mercado altamente densificado. Y esto es lo más importante que os quiero decir esta tarde. Esto es pequeños, rápidos, conectados, ágiles frente a grandes, lentos, aburridos y analógicos. ¿Sabéis cómo acaba la película, no? Mueren los de arriba. Los dinosaurios mueren. Grandes, enormes, pero no supieron adaptarse a un mundo que cambiaba. ¿De acuerdo? Esto es lo nuevo. Lo que está sucediendo en la sociedad conectada y en la tecnopolítica es que están cambiando las ecuaciones del poder, las reglas del poder. Y es una buena oportunidad para la política, y esto también quiero decirlo. Porque la parte de abajo no son recursos materiales, son recursos inmateriales. Por lo tanto, lo inmaterial, lo creativo, las ideas, hoy pueden tener un papel de nuevo con capacidad competitiva frente a cualquiera. Hace 10 años, en el gráfico este que os ponía de la conectividad en Ecuador, por poner un ejemplo de nuestro hermano mayor de Estados Unidos, las 10 empresas más importantes de hace 10 años en los Estados Unidos, hoy ninguna está entre las 10 primeras, ninguna. ¿De verdad alguien podía pensar hace muy poquito que Amazon fuera lo que es hoy? No se lo podíamos imaginar. Por lo tanto, esto está cambiando, sacudiendo lo de arriba. Y lo está sacudiendo muchísimo. Y está cambiando la economía, también está cambiando la política. Algo así como que pequeños, conectados, reunidos. Hoy, este es un vídeo pequeño, pero que me gusta mucho es un vídeo chileno. Perdón. Vamos a pararlo un momentito. ¿No? Porque es que con la música es muy divertido. Epa. Vuelvo para atrás. Listo. Simple pero efectivo, ¿eh? Pues sí, esto es lo que está pasando en el mundo, que juntos somos más fuertes y por lo tanto la competencia ya no es entre grandes y pequeños, sino entre rápidos y lentos. ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, la rapidez, la conectividad, la creatividad es una capacidad competitiva imprescindible. No veáis a vuestros adversarios, a vuestros rivales, a vuestros vecinos o a vuestros colegas por su tamaño y por su posición. Hay que verlos por su capacidad relativa. Si esto fuera ahora, imaginaros este Ecuador, este pizarrón de Ecuador, ¿no? Y yo os pongo en este pizarrón cuál es la cruz más importante, como estamos en Barrio Sésamo, una actividad académica. Espero que me diríais la más grande, la más centrada. ¿De acuerdo? Si os pregunto en esta pizarra cuál es la cruz más importante, no va a haber discusión. No es una trampa. ¿Verdad? Es la más grande y la más centrada. Es decir, asociamos tamaño y posición. Tamaño y posición. Pero si ahora en vez de ver su tamaño y su posición vemos sus relaciones, o
Freud y vemos sus relaciones, no tendríamos tampoco ninguna duda de que precisamente esta cruz más pequeñita y que no está en el centro tiene, es más importante. Pues esto es lo que está pasando en el mundo, que estamos desplazando tamaño y posición a relaciones y contenidos. Ya no se puede competir, ya no hay poder sin una estrategia relacional y sin una estrategia de contenidos, porque es la que está construyendo el poder en el mundo. Por tanto, bienvenidos a una época de cambio, lamentablemente acelerada. No siempre es fácil de comprender y no siempre, digamos, que te deja en una situación de confort. Es bueno leer este libro, El fin del poder, de Moisés Naim, que lo explica muy bien y explica por qué el poder está transformándose tan rápidamente, porque hay una multitud de agentes, de micropoderes con capacidad de competir y con capacidad de crear alternativas. Por eso hoy el poder es más fácil de obtener por otros, más difícil de usar por el que lo tiene y mucho más fácil de perder. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto sociedad conectada, hemos visto el poder. Tercer elemento para entender la tecnopolítica es la crisis de la política. Bueno, ¿qué ha sucedido también en esos últimos 10 años? El incremento de la desconfianza y de la criticidad a la capacidad política de la oferta política. Lo vuelvo a decir. La oferta política garantizada por nuestras leyes y por nuestros sistemas y ordenamientos jurídicos, constitucionales y políticos, fundamentalmente protagonizado por partidos y sindicatos. Esta es la oferta política. Y la oferta política, decirle a los ciudadanos, bueno, cada 4 años o cada 5, depende de cuál, es cuando vas a ser decisivo. Y una vez que has votado, chao, chao. 4 años o 5 años en donde el poder, que ha recibido una transferencia de legitimidad, una transferencia de soberanía delegada, trabaja. ¿De acuerdo? Ya no hay nada en el mundo, no hay nada que sea realmente importante que relegue y digamos, postergue y aplace el protagonismo usuario, el protagonismo ciudadano, el protagonismo personal. Ya hacer política solo ofreciéndoles a los electores que sean importantes cada 4 o 5 años y mientras, chao. No, esto se acaba. Y esto es lo que está sucediendo en todo el mundo. Que la crisis de la política y la crisis del sistema político y de los sistemas políticos tiene que ver con que la gente hoy tiene una capacidad para fiscalizar, monitorizar, opinar, contrastar, en fin, para tener voz. Le ofrecíamos voto cada 4 años, pero la gente tiene voces. Y este es el choque. Una oferta cada 4 o 5 años y voces diarias, constantes, permanentes de la gente. Y esto es lo que el sistema, nuestra arquitectura, digamos, política, no está entendiendo bien y no comprendiendo bien. Además, eso ha aumentado la desconfianza. Latinoamérica es la región del mundo más desconfiada del mundo. Y todos los latinobarómetros apuntan en esta dirección. Esto también va por países, pero ¿se puede confiar en la mayoría de personas? Argentina, Panamá, Uruguay, Ecuador. Pero esto pasa en todas partes. Pero también en nuestro país, en Ecuador, está pasando esto. Y está pasando con mucha insistencia. Es decir, si solo me ofrece ser decisivo cada 4 o 5 años y mis voces no son escuchadas, más la corrupción, más el colapso de los servicios públicos, más la ineficiencia de las políticas públicas, aumenta la desconfianza. Es evidente. Es en ese clima, en ese caldo, si queréis, en esa olla, ¿no? en ese guiso donde la tecnopolítica avanza y crece como una opción para politizar la vida cotidiana y para hacer más política en o para, desde o contra el sistema institucionalizado. Entonces, todos los datos nos apuntan a que las instituciones que ofrecen formalmente, jurídicamente, legalmente, institucionalmente, el mecanismo de participación política son las peor valoradas en términos de confianza. Es en este contexto que hablamos de tecnopolítica, no en otro, en este. en un contexto de deterioro agudizadísimo en los últimos 10 años en términos de confianza y credibilidad de los sistemas. Eso aumenta la capacidad crítica porque tenemos capacidad para vigilar, para fiscalizar, para compartir, y eso aumenta nuestra capacidad de criticidad. Tanto desconfianza y aumento de la capacidad crítica, situación explosiva. La gente tiene hoy una capacidad de intervención política que no es canalizada por la institucionalidad. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva a que, lamentablemente, se produce la gran brecha, digamos, aquí. Este es momento de irrupción, digamos, de la tecnología. Es decir, fijaros, es que quiero que veáis esto en términos históricos. Vamos a verlo. Facebook, Twitter, ¡pam! Insatisfacción con la democracia. La democracia me dice, espérate y sé decisivo cada 4 años. La ciudadanía conectada no quiere esperarse, está en movimiento, está activa, tiene una capacidad, y eso aumenta su recuperación de soberanía delegada. ¿Me explico? Con niveles conscientes o inconscientes, pero está aumentando la demanda de recuperación de soberanía delegada. Y esto es un gran cambio de transformación. Y es en este contexto, en donde el apoyo a la democracia en América Latina, o lo que está sucediendo, como digo, de satisfacción con la democracia, o lo que está pasando sobre las concepciones sobre si se gobierna para el bien del pueblo o no, es decir, es en este contexto que estamos hablando de tecnopolítica. La indignación es la primera reacción. Esto, Ocupa Wall Street, 15 me parece, o si situéis, o las marchas en Chile, o el 4% en Dominicana, es ese momento. Una primera reacción que es muy epidérmica, que es pura indignación, los indignados. ¿Vale? Eso coincide también con la irrupción de cada vez más jóvenes conectados. Por lo tanto, estamos hablando de tecnopolítica porque estamos hablando también de millennials. Estamos hablando de una generación que nace con Google. Es la generación Google. La generación que ha hecho de la tecnología un elemento inseparable de su vida cotidiana. La generación conectada y relacionada, ¿vale? Es importante leer esto. Esto es una referencia interesante, ¿no? Cuando empezaron la primera referencia de la palabra millennials es del 2000, el momento en que se pone más de boga es 2013 con esta portada de Time. Y en principio es una generación, digamos, que es presentada como una generación egoísta, egocéntrica, vanidosa, mímeme conmigo, ¿de acuerdo? Mundo selfie. Pero detrás de esa caricatura, lo que es una generación muy activa y muy potente, aquí tenéis también para descargaros este libro, ¿vale? Más todavía en países como el nuestro, como el Ecuador, con promedios de edad muy joven, ¿vale? Este es un estudio en Ecuador. ¿Confías en la política? En absoluto. ¿Los políticos son corruptos? ¿Has formado parte de alguna organización política? No, me gustaría probarlo. No, no me interesa. ¿Eso significa que son apolíticos? No. Lo que no están de acuerdo es con esta política y con esta oferta política. Bueno, pueden ser críticos con la política, pero no necesariamente, porque por otra parte están muy activos en causas sociales, en voluntariado cívico, en propuestas políticas que no sean enmarcables en casas políticas, sino en causas sociales, etc. Por lo tanto, no solamente no confían en los partidos, sino que consideran parte del problema. Es una generación políticamente independiente o indecisa, muy crítica y muy recelosa de la oferta actual. Vale. Es en este contexto que esta ciudadanía hace de Internet su ecosistema natural. Por lo tanto, para esta ciudadanía, Internet no es un servicio de telecomunicaciones, es un derecho. Y lo viven como un derecho. es como el derecho a participar de lo público, un bien común. Ya sé que detrás de Internet hay infraestructuras, operadores, costes, inversiones, etc. Pero para esta generación, Internet es un derecho, no un servicio facturable. En este contexto aparece tecnopolítica. No se puede hablar de tecnopolítica sin haber hablado de todas estas cositas que os he dicho antes. Entonces quería crear un poco como los elementos de contexto y de ecosistema para entenderlos. Bueno, vamos a ver una gama de 6 recursos o de 6 grandes áreas en donde podemos hablar de tecnopolítica. Estamos hablando de ciudadanos que se conectan por causas, por problemas, por convicciones, que su conexión es móvil, que tienen capacidades autónomas para organizarse, que pueden participar, que amplifican sus propuestas y que entienden la influencia social como algo más importante que la decisión política. Lo vuelvo a decir. Prefieren influir sobre el regulador a la espera de que les toque el turno de votar. Pero no van a exponerse al voto para ser influyentes. ¿De acuerdo? La sacra oferta litúrgica del voto la respetan, la desean, la deseamos, la respetamos. Pero no vamos a esperar a ser influyentes o ser decisivos al momento sacro, al momento litúrgico. Y este es el cambio. Por tanto, la tecnopolítica introduce un elemento en donde la evaluación de lo público y de lo político es permanente. Y en donde la capacidad de intervención también es permanente. Voy a haceros un recorrido por 6 áreas, para que veáis algunos ejemplos y 6 aspectos en donde podemos hablar de tecnopolítica. El primero, muy importante, monitorización. El trazo digital de las políticas públicas, el trazo digital de las campañas electorales, el trazo digital de partidos, candidatos, el trazo digital de las instituciones hace que hoy tengamos una capacidad de observar y monitorear como nunca habíamos tenido. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de contabilidades públicas, estamos hablando de vinculación de datos que hacen relaciones causales. Estamos hablando de una capacidad extraordinaria de monitoreo. Y esto es un cambio. Antes no podíamos monitorear, teníamos que esperar la rendición de cuentas y creernos o no creernos, o contar con la prensa libre y democrática como factor, digamos, de fiscalización. Ahora no. Tenemos una fuerte capacidad tecnológica para monitorear. En Barcelona, por ejemplo, en el Open Data Day, que se celebró en nuestra casa, el Open Data Day en España, se celebró en Barcelona, en nuestra casa, presentamos una movilización europea de un grupo de activistas que en toda Europa se han movilizado en 30 estados europeos para compartir datos de contratación pública de obra pública. ¿De acuerdo? Para empezar a ver grupos y transnacionales, etcétera, y capacidad. Bueno, para sacar data que nos permita salir del Estado-Nación, que siempre es como muy insuficiente para comprender la complejidad de los problemas, y verlos en situación regional y en este caso europea. Pues por lo tanto, tenemos hoy muchísima capacidad para monitorear. Política vigilada. Cita importante. Esto no es nuevo. Es el ADN de la democracia. Tucídides. Cualquier poder tiende a ir al límite de su poder. Por lo tanto, ¿la democracia en qué consiste? En vigilar el poder. En vigilar el poder, en contenerlo, en limitarlo, en balancearlo. De aquí la división de poderes. El poder tiende a ir al límite del poder. Por lo tanto, ser vigilante es ser demócrata. Y la democracia hoy necesita vigilantes, ojos vigilantes, mentes vigilantes, capacidad para devolverle al poder un monitoreo de su función y de su servicio y de sus políticas como nunca antes en la historia habíamos tenido. Por lo tanto, el monitoreo, muy importante. ¿Eso qué significa? Que si dicen una mentira o un dato equivocado, lo vamos a poder comprobar. Que si dicen una cosa que la van a hacer y no lo hacen, lo vamos a saber. Es decir, el rastro digital Lo que dejas hacia atrás no es pasado, es futuro. Es una sombra invertida. Esta es una imagen bonita. ¿Os pensáis que lo que van dejando atrás los poderes, los partidos, es como pasado? No, no, no. Se convierte en futuro porque es el trazo que encontramos en el buscador. Por lo tanto, ¿qué me dices de cómo vas a ser hacia adelante? Lo que has dejado. Y como lo que dejas tiene tanto tagueo, tanta etiqueta, tanto trazo, y lo puedo vincular y relacionar, y puedo hacer relaciones causales entre datos y acciones, entre datos y decisiones, te voy a pillar. Si mientes, te voy a pillar. Si incumples, te voy a pillar. Si falseas, te voy a pillar. Si dices que cumples con el fisco, pero tienes una cuenta en Panamá, te voy a encontrar. Nunca antes teníamos este poder. Y este sí que es un poder democrático extraordinario. Nuestra capacidad de monitoreo es única. Nuestra capacidad para chequear, para contrastar, para verificar. En definitiva, nuestra capacidad para observar, para penetrar, para meternos en las políticas públicas. Hay muchísimos ejemplos. Simplemente estos son diferentes organizaciones que trabajan con la idea del monitoreo. Pero esto es tecnopolítica. Cuando hablamos de tecnopolítica es esto. Tecnología usada para el control democrático de la ciudadanía y de la gente, ¿no? Estamos hablando también de la capacidad, por ejemplo, de relacionar no solamente datos con causas y decisiones, sino poder introducir estos elementos de chequeo y verificación como un elemento de agenda política y mediática. Claro que sí. Estamos metiendo estos datos en la agenda política y mediática y, por lo tanto, ya podemos empezar a comprobar cosas como, por ejemplo, esta gente. Sabéis que estamos que Ecuador, como muchos otros estados, se ha comprometido a los objetivos del desarrollo 2030. ¿De acuerdo? 17 objetivos. Muy bien. Pero, ¿cuáles son los indicadores de los objetivos? Nuestras administraciones, por ejemplo, los 30, 40 ministros que tenga este gabinete o los que tuvo el anterior, no están organizados por los objetivos del milenio. Están organizados por competencias, pero no por objetivos. Es la primera vez que podemos coger un objetivo y meternos por el entramado competencial. Habitualmente, cuando un ministro nos da cuentas, dice: estas son mis competencias y estas son mis cosas. Pero si estamos hablando de reducción de la pobreza, que es un objetivo político, tengo suficiente data para meterme así en transversal por la estructura del Estado. Y esto es un gran cambio. Porque puedo introducir objetivos políticos y recolectar y buscar e imantar datos que tengan que ver con ese objetivo político y ponerlo en contraste con la competencia o con la política pública. Esto es un cambio muy importante. Por lo tanto, el monitoreo es muy, muy, muy relevante. Segundo ámbito, simplemente como pinceladas para que veáis, digamos, contornos de la tecnopolítica. Evidentemente, la participación. Internet se ha convertido en un elemento, un ecosistema, que favorece la emancipación y la participación y la importancia de las voces en un entorno en donde las voces no eran suficientemente escuchadas. Bueno, por ejemplo, cada vez más instituciones ya no contemplan el ejercicio democrático y legitimado de sus funciones sin procesos adicionales de participación. Lo estamos viendo sobre todo en las políticas locales. Por ejemplo, en Barcelona. Pero esto está pasando en todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando de publicidad por hablar de publicidad. Tienes un presupuesto, tienes un consejo municipal que te lo aprueba, tienes una mayoría y unas minorías, tienes unos compromisos y un programa electoral. Perfecto, muy bien. Pues cada vez más, todas estas decisiones van acompañadas de procesos de participación. ¿Con qué objetivo? Reforzar la legitimidad. ¿Por qué hay que reforzarla? Porque 4 años es una distancia enorme. Y porque si yo quiero en el año 1, año 2 o año 3 hacer una política pública que transforme, por ejemplo, la viabilidad o la movilidad de la ciudad y poner un tranvía por el medio de la diagonal, no tengo suficiente fuerza solo con mis votos y necesito procesos de nueva legitimación. Por lo tanto, todas las administraciones están explorando cómo consigo capas adicionales de legitimidad a las políticas públicas. Y por lo tanto están abriendo procesos de participación en donde lo tecnológico es el driver fundamental. Por lo tanto, estamos hablando de, sobre todo de las grandes de las ciudades, pero está pasando en todas partes. Montevideo, Panamá, Chile, Las Condes, está pasando en todas partes. Los elementos de participación son muy importantes. Quiero saber lo que opinas, aunque decido yo, regidor, alcalde o alcaldesa, o grupo municipal o mayoría, yo decido. Me votaste para que tomara decisiones, me presenté con un programa, tengo mayoría en el Consejo Municipal, pero no es suficiente. Necesito un plus adicional de escucha atenta y también de legitimidad vía participación. Por lo tanto, grandes movilizaciones y consultas muy abiertas, esto va a ir creciendo en todas partes, ¿vale? Muy importante. Y la tecnología nos permite hacer estas cosas de deliberación, de opinión, de participación y también de voto democrático, ¿vale? Por ejemplo, estamos desarrollando en todo el mundo, ¿eh?, tecnologías para el voto masivo o al menos la consulta masiva a través de Internet. No es una urna, claro, pero es un elemento de revitalización de la democracia en términos de capacidad de escucha, ¿vale? Muchas herramientas de colaboración. Tercer ámbito de la tecnopolítica. Lo veo, lo pienso, lo digo, lo comparto. ¿De acuerdo? Se ha reducido la distancia entre pensar y hacer. Esto no me gusta. Un momento, lo voy a echar una foto. Y para arriba. ¿De acuerdo? La reducción de entre pensar, decir, hacer es extraordinaria. Y este sí que es un cambio brutal. Porque cuando pensábamos y decíamos algo, pero queríamos hacerlo, necesitábamos un delegado sindical, ir a la puerta del partido, hacer una petición, y si no te escuchaban, esperarte 4 años para tener el voto. Se acabó. Pienso, digo, hago. ¿De acuerdo? Y esta es una transición extraordinaria. ¿Qué hace al ciudadano? Le hace sentir unos elementos de emancipación y de protagonismo político muy importante. Por lo tanto, el reporte, denunciar, es uno de los grandes pilares de la cultura democrática. Y por eso cada vez más los teléfonos inteligentes se convierten en el instrumento básico del reporte ciudadano. Gracias a multitud de aplicaciones que puedo geolocalizar, que puedo compartir, que puedo asociar a data, que puedo mapear. Por tanto, el reporte ciudadano es extraordinario y muy importante. Y esta es una de las grandes iniciativas, digamos, de la tecnopolítica. Y hay muchísimas. Yo tengo un emprendimiento que se llama Apps for Citizens, que algunos quizás conoceréis. Y el volumen de herramientas tecnológicas, de códigos abiertos, que se comparten en el mundo para tener una capacidad para hacer reporting, es extraordinario. Por tanto, el reporting es un gran espacio. Tenéis algunas de las más públicas, pero en fin, no paran de crecer aplicaciones y soluciones que habitualmente se comparten en términos de código con otros entornos y con otras ciudades. El reporte es un gran, gran espacio. Cuarta idea. Pienso, digo, hago, denuncio. Muy bien. No es suficiente. Ahora voy a pasar a la acción. ¿De acuerdo? No solamente denuncio, sino convierto mi visión, mi denuncia, mi compromiso, mi participación en una acción y movilización. De nuevo, cuando hablamos de tecnopolítica estamos hablando de activismo. Y las tecnologías cívicas permiten sacar el talento que tenemos dentro. Voy a ponerlo en términos prácticos. El talento que tú tienes para hacer fotografías es un talento que hasta que no las he visto no sabía que lo tenías. ¿De acuerdo? Por tanto, en el momento que soy capaz de ver cómo miras el mundo, descubro un talento que si no es público, no lo conozco. Pues estamos descubriendo talentos naturales. Y esta tecnología nos está haciendo creer y sentir que tenemos talentos y que podemos aflorarlos. Y que podemos, tenemos un talento estupendo pues, para mapear o para hacer una fotografía o para escribir o para hacer, ¿sabes? Que tenemos talento. Nos habían dicho que no podíamos, que no sabíamos y que teníamos que esperar. Y estamos descubriendo que podemos, que sabemos y que no hay que esperar. Este es el gran cambio de la tecnopolítica. Claro que podemos, claro que sabemos y claro que no debemos esperar. Pues esto es lo que está sucediendo. Que tenemos una capacidad para activarnos, para hacer, digamos, que muchas causas conectadas se conviertan en una fuerza política. Desde plataformas de peticiones a boicots organizados, a todo tipo de activismo, digamos, en relación con una causa política, a denuncias. El activismo es uno de los grandes elementos de la tecnopolítica. Quinta idea, información electoral. Muy bien, vamos a un proceso electoral y queremos saber para tener un voto formado e informado. Esta idea de que, ¿no? Y este es un elemento fundamental. Necesitamos y tenemos cada vez más atajos informativos para saber cosas. Os voy a explicar una cosita que hicimos nosotros. Como sabéis, soy de Barcelona. En mi país estamos viviendo un proceso político muy complejo y llevamos muchas elecciones en poco tiempo. Esta es una aplicación que diseñamos en nuestro equipo. O sea, pensábamos que queríamos hacer algo que tenía que ver con el voto formado e informado y la hicimos. Coste total de dinero, ¿eh? Coste total no llegó a los 1.700 euros. ¿De acuerdo? E hicimos una aplicación que descubre a través de un cuestionario cuál es tu autoubicación en un mapa electoral. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicimos? Con un sistema de metodología muy fuerte, cogimos los programas electorales de los partidos que nadie lee y los trabajamos con una base de datos. ¿De acuerdo? Una base de datos para empezar a ver qué decían de las ciclovías todos, por ejemplo, para poner un ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Con esa base de datos comparada, hicimos unas preguntas para que la gente se autorreferenciara con esa pregunta con 6 grados. Muy de acuerdo, muy poco, totalmente en desacuerdo. Cuando le hacíamos una pregunta, ¿tú crees que, por ejemplo, es importante que haya más ciclovías o la incorporación de lo privado en la sanidad pública? En fin, ese tipo de preguntas las hacíamos contra unos datos que nosotros habíamos analizado en el programa. Bueno, en 15 días tuvimos 130.000 personas, el 2% del censo total de Cataluña, que durante 15 días se hicieron este cuestionario. Iban a una URL y se hacían 25 preguntas. El cuestionario de vida media era 10 minutos. Tuvimos un 92% de éxito hasta el final del cuestionario. En el cuestionario había una parte pública y una parte pública en el sentido, ¿quieres decirme alguna cosa más de ti? Por ejemplo, si eres hombre o mujer, qué edad tienes, qué votaste antes, si quieres decírmelo, o dónde vives. Si no, no pasaba nada. Bueno, la gente nos dejó datos en un 70%. Sigo, ¿eh? O sea, un tipo se monta un cuestionario, consigue 130.000 usuarios electores que lo responden. Con este nivel de crecimiento en 15 días. Ahora, estos son las personas que entraban al día. Un día que entraron 27.000 personas. Imaginaros, o sea, el gran choque fue el servidor, claro, o sea, nos petaba el servidor. Bueno, pues respondieron a la pregunta con el objetivo de hacerse, digamos, una autoidentificación en un mapa. Bueno, hoy ya tenemos la posibilidad de que una persona, en este caso fuimos nosotros, sea capaz de tener una herramienta de validación y verificación de un programa electoral comparado, ponerlo a disposición de la gente y que 130.000 personas lo hagan para saber Sobre sus dudas, ¿qué orientación política deben de tener? Esto es lo que está pasando. Y lo hicimos nosotros porque queríamos hacer esta experiencia, que nos fue muy bien, pero está pasando en todas partes. También las grandes corporaciones están utilizando herramientas que tienen que ver con data, redes sociales, tecnopolítica y procesos electorales. Finalmente, la parte más conocida de la tecnopolítica, que son las campañas electorales, ¿no? Cómo conseguir, digamos, mover votos. Bueno, esto también es tecnopolítica. Y evidentemente, hoy tenemos una trazabilidad que nos permite relacionar intereses con identidades, comportamientos con identidades. El gráfico de nuestra vida es este. Vuelvo para atrás, ¿eh? Pero es que quiero... Voy a ir. ¿Qué le pedíamos a la demoscopia tradicional, a las encuestadoras? Le preguntábamos, ¿y usted quién va a votar? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué cree? Le pedíamos a la gente que nos diera su opinión. Con limitaciones, 800 encuestas, 1000, la gran encuesta, 3000, hechas en un día, con un operador, balanceadas, es decir, cocinadas como tiene que ser una buena ciencia demoscópica, y te la dan como un día o dos días o una semana antes del proceso electoral. ¿De acuerdo? Era lo máximo a lo que teníamos. Opiniones. ¿Pero qué podemos conseguir hoy? Podemos saber en tiempo real las búsquedas en la ciudad de Quito a las 8 de la mañana del día electoral. Podemos estar sabiendo qué está buscando la gente en cualquier momento. ¿Cuáles son sus intereses? Yo prefiero saber cuáles son tus intereses que no exactamente tus opiniones. Porque es probable que tus intereses me acerquen más a la verdad que no tu opinión. Porque tu opinión está condicionada por todos estos elementos. Un encuestador. Si soy un tipo con un acento, igual te cae mal y ya empiezas a engañarme. No lo sabes, pero ya empiezas a engañarme. Un encuestador. Por lo tanto, el encuestador, esa voz, esa pregunta, ese horario, a mi casa, 10 de la noche, ¿sabes? Mal rollo. Mal asunto. Seguro que algo va a ir mal. ¿Eh? ¿Qué más tengo de limitación? Un campo muy pequeño. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ¿Encuestas? ¿Qué más tengo? Como es un campo pequeño y tiene que ser ponderado, y para que sea ponderado tiene que estar bien segmentado, tengo que hacer cocina. ¿Y qué cocina? Recuerdo de voto. ¿Recuerdo de voto? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿Perdón? ¿De hace cuándo? ¿De cuándo? ¿No? ¿De 5 años? O sea, de que cuando, para que nos entendamos, el oficialismo perdió 9 de las 10 capitales en este país. ¿De eso quieres que me acuerde? Y ese que me acuerde es el factor para corregir la encuesta y para decir que lo que yo te estoy diciendo que voy a votar es, por favor. Por lo tanto, ese mundo demoscópico, serie de limitaciones. ¿Qué tengo en la parte del thinking digital? Tengo intereses en las búsquedas. Tengo conversaciones, muchas conversaciones. Las puedo mapear semánticamente. Puedo identificar vínculos, intereses, comunidades, relaciones, patrones. ¿Qué más tengo? Preferencias. Tanto sea en el merchandising como en consumo. ¿Hay una relación directa entre el resultado electoral en los grandes lagos, en las elecciones norteamericanas de Donald Trump y el aumento del consumo de la música country esa semana? ¿Y si hubiera relación? ¿Y si hubieran paralelismos que nos empiecen a vincular comportamientos con decisiones finales, mejor que con las opiniones? Tengo también las convicciones, el auto-checking, mi prueba, 130.000 personas. Los recomendadores de voto están creciendo en todo el mundo. Ahora, por ejemplo, de esto que hicimos nosotros, que era una especie de prueba piloto, acabamos de tener un encargo del Partido Demócrata para hacer un ensayo general en la Florida para hacer auto-checking a los electores latinos. ¿Qué más tengo? Creencias, mercados de predicción, apuestas y audiencias, economías de la atención. Todo esto es comportamiento, no es opinión. Para las campañas electorales de hoy y del futuro, entender el comportamiento es determinante. Y esto también es tecnopolítica. Estamos hablando de una gran capacidad para conocer, comprender, identificar, relacionar al elector con intereses. Y seguramente con eso tener la capacidad para segmentar mensajes, tantos como hagan falta. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la publicidad electoral tontorrona? Decirles a todos lo mismo. Ahora estoy haciendo publicidad, ¿de acuerdo? Estoy diciendo a todos lo mismo. Pero si estuviera haciendo segmentación electoral, intentaría encontrar las comunidades ocultas dentro de la sala y dirigirme a esas comunidades de manera precisa. ¿De acuerdo? No es para todos lo mismo, sino a cada cual lo que sé que tengo un entorno de favorabilidad importante. Si sé que te gusta la bicicleta, ¿de acuerdo? Probablemente pueda empezar a hablarte de políticas públicas que tengan que ver con la salud a partir quizás de la actividad física. Cuanto más te conozco, más cerca puedo estar de ti. Cuanto más cerca, más economía de la atención y control. Economía de la atención. ¿Cuál es el bien escaso? La atención. ¿Cuál es el bien, digamos, el bien abierto? La abundancia. Por lo tanto, en las campañas electorales estamos hablando de eso. Y eso sirve para cosas como estas también. Para liberar talento. Bernie Sanders, Manuela de Madre, en todas partes lo que estamos viendo es el volumen de gente creativa. En España, por ejemplo, vamos a hacer una huelga general mañana, una huelga feminista. Las mejores imágenes, los elementos más virales, aquello que está inundando los medios de comunicación son hechos y creados por gente anónima que ha liberado su energía y su talento creativo y lo ha puesto en la red. Estas imágenes son cojonudas. Esto es de un talento, de una capacidad, de una creatividad que no hay agencia de publicidad, no hay spin doctor, no hay cuarto de guerra, no nada. Olvídense, señores, no hay esto. Estamos hablando de un enorme potencial. Ahora vienen las buenas noticias. En estos procesos de tecnopolítica que os he estado repasando, incluyendo las campañas electorales, la política y las campañas van a quedar siendo hegemónicamente protagonizadas por los grandes gurúes y los publicistas. No. Se acabó este mundo. No es suficiente. Aunque algunos sean buenísimos, como un servidor, pero no es suficiente. Estamos hablando de una diversificación y democratización del talento para competir electoralmente. Encuestas, no, tampoco es suficiente, necesitamos este tipo de cosas. En definitiva, ¿se acuerdan del gráfico antes que les hablaba de lo grande, del tamaño, de la fuerza, ¿sabes? Y de los recursos, y el de abajo, agilidad? Pues bueno, lo que viene es esto. ¿Por dónde viene el futuro? Mi impresión es que viene por abajo. ¿Más política tradicional como la conocemos o más tecnopolítica? Más tecnopolítica. ¿Más cuartos de guerra de estos sacros santos que hay que pasar hasta el piso noveno para llegar? ¿O más, digamos, espacios abiertos, más ecosistemas de movilización? El segundo. ¿Solo militantes o activistas? ¿Casas o causas? Me suena que va por atrás. ¿Sedes o redes? Insisto, ¿casas o causas? ¿Consignas para repetir o ideas para ir, ¿sabes?, creando y construyendo como una gran croqueta de contenidos, ¿de acuerdo? ¿Propaganda o más conversación? ¿Publicidad a todos lo mismo o activismo también, publicidad inteligente, liberando mucho contenido? ¿Campañas electorales tradicionales o campañas cívicas? ¿Campañas sucias, negativas, de contraste o críticas o campañas optimistas que movilizan y dinamizan la emancipación ciudadana y electoral? ¿Partidos, masas, movimientos o multitudes, mareas y alianzas? Mi impresión es que lo que viene es todo lo de abajo. Que este es el mundo que viene. ¿Es capaz de sustituir al viejo mundo? No. ¿Es capaz de competir? Sí. Estamos en eso. En una gran batalla cultural, digamos, de conceptos. Y yo soy, digamos, no optimista por esa cosa tontorrona de ser optimista o pesimista, no, sino porque creo que tenemos en nuestras manos tanta tecnología, tanta capacidad, que va a hacer que los ciudadanos tengamos mayor capacidad decisiva de lo político y de lo público. Porque tenemos mucha tecnología en las manos, muchísima. O sea, esto no se puede comparar con nada con lo que nunca antes hemos tenido, nunca, nada. Capacidad de cálculo, transmisión, almacenamiento, conectividad. O sea, tenemos en nuestras manos unas potencias extraordinarias y vamos a ir a más. No sé si os podéis dar una idea de lo que significa en muy poco tiempo el salto del 4G al 5G. O sea, olvidaros de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿eh? O sea, velocidades, descargas, volúmenes de información, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos hacia un entorno en donde usadas responsablemente tendrán capacidad para aumentar la calidad de nuestras democracias. No todo es feliz. Aprovecho también para decirlo. ¿Eh? No, esto no es el adanismo, ¿sabes? No es Hare Krishna digital, ¿eh? No todo es feliz, ¿eh? Y hay muchos riesgos, evidentemente los riesgos de los que la gente que no quiere que cambie y de los grandes operadores y las grandes plataformas que no quieren perder su control de la parte de arriba. Pero también tenemos capacidad para detectarlo. A mí una vez, y con esto acabo, con esta última anécdota, me preguntaron, bueno, esto internet, esto de las redes sociales, es un desastre porque te pueden insultar, ¿sí? Pueden decir muchas mentiras de ti, también. Pueden difamarte, pueden además, o sea, todo. Tienes toda la razón. Y no lo puedes evitar, también. Todo eso puede pasar. Pero, a diferencia de otros momentos, a cada difamación, a cada difamador, puedo encontrar quién lo hace. A cada falsedad puedo encontrar la verdad. A cada fake news puedo encontrar su origen. A cada bot y a cada troll puedo encontrar su granja. ¿Puedo quitarlos? No. ¿Puedo descubrirlos? Sí. ¿Puedo defenderme? Sí. ¿Puedo protegerme? Sí. ¿Puedo navegar sin dejar rastro? Sí. ¿Puedo encriptar? Sí. La pelea está abierta. Esto no está ganado. Pero hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Y ese es un mensaje que creo que también quería trasladaros, ¿no? De que tenemos una posibilidad para defendernos de la mentira. En internet, descubrir una mentira es muy fácil. También es muy fácil que esa mentira te engañe por un tiempo, o por mucho tiempo, pero la puedes encontrar. En cambio, sin internet, las mentiras se instalan en la historia durante siglos. Ahora podemos descubrir las mentiras, ¿no? Yo creo que esto también es un elemento importante. Acabé. Listo.